Búscanos en redes sociales y entérate todo lo que sucede en San Luis y el país. Búscanos como Radio Nacional San Luis. AM 1170, FM 96.7. Nacional San Luis, la radio pública. Música, series, cines, relatos, paseos por San Luis, algo para tomar, algo para comer y todo listo para vivir una espléndida siesta con Elina Gómez Martín de 13 a 15 horas.
Minutos pasaron de las 2 de la tarde y como se los conté temprano, hoy vamos a hablar de cine, de estrenos y Canal Encuentro estrena el documental El Laberinto de las Lunas. El Laberinto de las Lunas cuenta los testimonios de vida de Carla Ojeda y Mayra Ramírez, dos travestis que atraviesan la adopción, y Gabriela Mancilla, mamá de una niña trans. Sus testimonios de vida, los relatos, se van entrelazando con canciones y poemas de Susy Shock, artista trans, poeta y escritora. Todo esto está orquestado por Lucrecia Mastrangelo, que está del otro lado del teléfono y es su directora. Lucrecia, muy buenas tardes, bienvenida a Nacional San Luis.
Hola Elina, muchas gracias por el llamado, un saludo a todos los amigos de San Luis.
Bueno, no, gracias a vos por dedicarnos este tiempo. Contanos del Laberinto de las Lunas, que un poco conté de qué se trata. Tuvo su estreno en el año 2019. Está en Cinear, si no me equivoco, y tiene su estreno además en Encuentro.
Sí, exactamente como vos lo decís. Tengo un poco de retorno de mi propia voz. No sé si eso se puede corregir.
Ahí vamos a ver qué podemos hacer.
Bueno. Sí, la película fue en el año 2019, la estrenamos en Rosario, yo soy de la ciudad de Rosario, y después estuvo ya en Canal Encuentro, en un ciclo que se llamó de no ficción, pero ahora se estrena, digamos, como película sola, que va a ir el día 28 por el Día Internacional del Orgullo Gay. Así que, bueno, como vos dijiste, son historias de travestis que atraviesan la maternidad. A mí me atrajo muchísimo esa historia, verlas desde un lugar, desde el amor, cómo criaban a sus hijos. Una Carla Ojeda le dan la adopción de una niña de 12 años, ella tiene una pareja de hace 20 años con su marido, y le dan en adopción a esta niña de 12 años. Y Mayra, que es la otra protagonista de la película, cuando era bebé, una amiga le da un bebé y le dice: mira, yo no lo voy a poder tener, si estoy embarazada te lo voy a dar a vos. Y ella lo empieza a criar, y hoy ese chico tiene 5 años, y para él Mayra es su mamá súper reconocida, ¿no? Uh-huh. Entonces, el colectivo travesti trans es un colectivo que tiene lamentablemente una sobrevida de 35-40 años. ¿Por qué? Porque son excluidas desde del hogar desde muy temprana edad, son rechazadas por la sociedad, no tienen un sistema de salud al que ellas puedan acudir para hacerse ponerse hormonas o hacerse los tratamientos que quieran, no consiguen trabajo, y entonces eso las lleva a un nivel de vida de poca supervivencia, digamos. Entonces, lo que me llamó la atención es cómo ellas, que no han recibido tanto amor de la sociedad, en esta altura de su vida podían devolver tanto amor, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas que intenté mostrar en la película.
Bueno, el tema y hablar de esto no solo que es algo interesante, sino que también es algo necesario de lo que hablemos, que conozcamos, que se conozca para quienes no conozcan, interiorizarnos en estos temas, y además también tenés a la genia de Susy Shock.
Ay, sí, totalmente. Ella muy amablemente nos da, para mí es una perla que tenemos en la película, porque nos va ayudando ella con su arte, con su poesía, sus textos, nos va ayudando a entender esto que estamos viendo, ¿no? Porque mucha gente no lo ha querido ver durante muchos años, se han invisibilizado, pero por una cuestión de prejuicio, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre la travesti está puesta en el lugar de... no sé, del transformista o de la persona que está parada en la esquina para ganarse un dinero, y no como la persona, como cualquiera de nosotras, que hace los mandados, cría un hijo, hace una vida totalmente común. Entonces, bueno, ese prejuicio hay que trabajarlo mucho porque la sociedad todavía le falta mucho evolucionar en eso, ¿no? Uh-huh. Yo siento que Argentina tiene leyes como la ley de identidad de género, ahora vamos, se está sancionando ahora en estos momentos en el Senado el cupo trans, digamos, sí. La ley laboral, tenemos la ley de matrimonio igualitario, pero aún así me parece que la cabeza de la ley va como adelantándose y la cabeza de la gente va muy por atrás. Todavía falta muchísimo a nivel educativo, por ejemplo. La ESI en las escuelas, la educación sexual integral en las escuelas, eso no se está dando con la obligatoriedad de una ley, ¿no? Es ley, pero no todas las escuelas lo trabajan. Entonces, cuando a veces escuchamos a la mamá de Luana, que es también un testimonio de la película, Luana es la primera niña que tiene su DNI acorde a su percepción de género, la primera niña en el mundo, lo tuvo acá en Argentina en el año 2012. Entonces, cuando la mamá la escuchás hablar, la lucha que ella tiene y enfrenta todos los días con los médicos, las maestras de las escuelas, la propia sociedad que discrimina, ahí te das cuenta que nos falta todavía mucho.
Sí, así es. Bueno, se estrena en Encuentro, o sea, se puede ver a los que simplemente ponen Cinear y Play, el Cinear Play, que se busca las compus en el teléfono, donde sea, se puede ver, pero tiene su estreno en la tele, en Encuentro, el próximo 28, que además es el Día Internacional del Orgullo, a las 11 de la noche. Y qué importante esto de... yo soy muy amante de la televisión, yo soy muy vieja escuela, de hacer zapping y esas cosas, pero me parece que además de las plataformas y esto de la cuestión más on demand, lo pongo, puedo ver las cosas cuando yo quiera, esto de que esté en la televisión y en la televisión pública y que esté además accesible para todos y todas, abre un poco más el panorama a que desde tu lugar y hablar en este documental de estos temas y de estas cosas y desasnarnos en muchas otras, también que esté en la televisión pública.
Sí, por supuesto. La llegada a la televisión es fantástico por la cantidad de gente que puede mirarla, es más masiva, ¿no? De todas maneras, creo que también los medios hegemónicos de comunicación están dando a veces una versión edulcorada de lo que es la inclusión. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una tira, ponerle una novela en Telefe, y dentro de los personajes secundarios vamos a poner una pareja de chicas o una pareja o una travesti, y ya con eso parecería que se cumple con la cuota de inclusión, ¿no? Y sin embargo no desarrollan la historia.
Claro.
No te cuentan que la pasan tan mal las travestis, de qué trabajan, qué hacen, cómo hacen para ingresar a la escuela, todas las discriminaciones que tienen. Esa sería una buena novela.
Claro.
Realmente nos desasnemos, ¿no?
Claro.
Lo toman como algo bastante por arriba, digamos. Y bueno, tenemos acá una, entonces como ahora, qué sé yo, en el concurso nuevo de Tinelli, bueno, tienen una chica obesa, bueno, pero nosotros no discriminamos, ¿ves? Tenemos una bailarina, eso no es inclusión.
No.
Para nada. Eso es aumentar el show, digamos, el amarillismo, o tenemos una travesti que baila, entonces, bueno, la gente mira eso, ¿no? Cuando en realidad tenemos que conocer la vida cotidiana, tenemos que conocer los derechos que deberían tener y no los tienen. La de gran desigualdad que existe entre los colectivos de la minoría, digamos, y que no vinieron a pedir un cupo laboral. El día que dejemos de hablar de cupo es porque vamos a haber evolucionado. No tendría que haber un cupo laboral. Es como si vos decís, bueno, tengo un cupo para los discapacitados. No, las travestis son igual que nosotras. O sea, tendrían que... Decía Loana Berkin, yo repito siempre esto porque me parece una genialidad. Loana decía, el día que una travesti llegue a la universidad le va a cambiar la vida a esa travesti. Pero el día que muchas travestis lleguen a la universidad le va a cambiar la vida a la gente. Porque vos vas a ir a una médica travesti, vas a consultar a una abogada travesti, vas a tener una maestra travesti, y nos va a cambiar la vida. Entonces, a eso es lo que hay que apuntar. Por eso la peli tiene un mensaje al final de que me parece que son los niños los que nos van a ir mostrando la cosa no binaria, ¿no?
Sí.
Cultura a la diversidad, a lo colorido, a lo diferente, y a no encajarnos en por género, en qué sos, qué no sos.
Sí, totalmente. Tengo un sobrino y dos sobrinas y creo que tienen mucho más en claro muchas más cosas que quizás los adultos que tuvimos que aprender En realidad, no sé si aprender es la palabra, pero digo, despejarnos prejuicios, salir quizás de lo que aprendimos.
Claro, la palabra es deconstruirnos.
Exacto.
Y ellos ya están deconstruidos, ya vienen con una cabeza mucho más fresca, por eso hay que seguirlos, hay que escucharlos, hay que ver lo que piensan, porque nos van a ir enseñando. Nosotros somos hijos del patriarcado, una generación que estuvo esto muy negado, ¿no? Uh-huh. Yo imagino, a veces quiero pensar cómo serían las personas gays otra vez hace 40, 50 años atrás. Uh-huh. Una negación absoluta, negar los derechos de la maternidad, por ejemplo, negarlo, o de casarte, ¿no?
Sí.
Son cosas que hoy nos parecen un poco, a los jóvenes les debe parecer natural.
Pero bueno, nosotros... sí. Hace poco se estrenó en Netflix El baile de los 41, la historia de México en 1901, de esta fiesta donde había hombres y hombres vestidos de mujer, o sea, y la misma historia, hay cosas que hoy todavía ni siquiera se saben de la manera en la que eso se tapó y se silenció y se tapó con tierra para que la sociedad no lo supiera, y estamos hablando de 1901, tampoco tantísimos años atrás, nos queda todavía, afortunadamente hay muchas cosas que se han logrado, pero hay un recorrido todavía que nos queda por transitar.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que el arte tiene ese compromiso, uh-huh, de empezar a sacar el manto de aquellas cosas que se ocultaron, que se oscurecieron, que no quisieron darse a la luz. Creo que el arte... tiene que venirte a incomodar, a molestarte, a mostrarte aquello que no estás acostumbrado, a sacarte de tu zona de confort. Entonces, bueno, ahí va por lo menos el compromiso mío en el cine de tantos años, ¿no?
Bueno, y absolutamente, con El laberinto de las lunas lo es. Bueno, aquellos y aquellas que quieren verlo por la tele, el 28 de junio a las 23, en Encuentro.
Exactamente, en Canal Encuentro. Después ya no está más en Cinear, porque eso tiene toda una lógica, digamos.
Ah, ok, me parecía como que estaba, ok.
Claro, por lo menos me informaron que no está, a lo mejor sale en la pantalla y no pueden entrar.
Ah, bien.
Sí está en una pantalla on demand, digamos, en un sitio que se llama Comunidad Cinéfila.
Ah,
entonces,
bien.
Ustedes buscan Comunidad Cinéfila y ahí está permanentemente la película para verla, y si no, este lunes a las 23 en Canal Encuentro.
Y es, me parece que un buen momento, juntarse en familia, ver este documental. Me parece que es un buen ejercicio para hacerlo, incluso en el Día Internacional del Orgullo. Pregunta.
Sí, no, te quería agregar esto, que mucha gente tiene el tema del género documental como algo aburrido, como algo de, no sé si lo voy a ver. Yo les aconsejo que eso que decís vos, se sienten en familia a verlo, porque se van a encontrar con una película hecha desde el amor, que los va a emocionar, y que lo que menos les va a acordar, les va a recordar es a un género documental, porque te metes muy adentro de la vida de las personas, de estas dos personas, y te conmueve. Así que es un pequeño consejo de mi parte.
Hermoso, y qué bueno que venga desde su propia directora, que lo cuente en sus propias palabras. Lucrecia, antes de despedirte, ¿tenés algo que esté en vista? ¿Estás preparando algo nuevo?
Sí, siempre, siempre uno está maquinando algo nuevo. Es muy difícil hacer cine desde el interior. Yo, insisto, soy de Rosario y hay que vivir en Buenos Aires para que el cine parezca una industria. En realidad acá nos cuesta mucho. Y estamos presentando otro proyecto al Instituto de Cine, que es otro documental. Acá voy a trabajar con el colectivo Travesti, pero con dos historias. Una de una chica que está comenzando su transformación ahora, tiene 15 años, y por supuesto la tiene mucho más abierta a la posibilidad de transformarse. Y una travesti más mayor, de 55 años, que tiene nietos, que tiene hijos, se ha casado y tal. Se ha casado siendo hombre, tuvo sus hijos y después se transformó. Entonces, bueno, ver cómo la lucha de hoy de una chica de 15 años la tiene bastante más fácil por aquellas brujas que, como en el feminismo, hicieron y pelearon y las llevaron presas y tuvieron una vida diferente, ¿no? Ese es el próximo proyecto, que se va a llamar Amor Travesti.
Buenísimo. Bueno, ojalá charlemos cuando sea el estreno. Lucrecia, gracias por este contacto y gracias por abrirnos estas puertas desde el arte, desde el cine, traernos estas historias a la vida, al diálogo, a la conversación.
Gracias a vos, Elina, y es muy querida para mí la ciudad de San Luis. Tengo enormes amigas, hay una que me debe estar escuchando, le mando un saludo grande, que se llama Marisa, que vive en el volcán. Así que es un lugar muy querido. Te agradezco mucho el tiempo y la linda nota que hicimos.
No, por favor, gracias a vos y muchos éxitos para este lunes 23 y para todo lo que viene.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Lucrecia Mastrangelo es la directora del Laberinto de las Lunas. Este documental que narra el universo de personas travestis se presenta este próximo lunes a las 23 por la pantalla del canal Encuentro, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBQI+.
Yo siempre decía que quería tener un hijo, qué lindo sería adoptar uno, tenerlo. Y yo me iba pero feliz, feliz de la vida con mi hijo, para acá, coches, llevaba todo, todo llevaba yo. Me decía, y ese nene es mío, ay, me está jodiendo, dice, ¿dónde vas acá? Le digo, me lo dio una amiga.
Hay otra maternidad trans traba.
Bueno, mira, mamá te quiere contar, ya que está, de que mamá es trans. Y es así, ya lo sabía, mami, no hace falta. Y que vio ella en YouTube un video donde las niñas se pueden amar con las niñas y los niños con los niños. Entonces no hay ningún problema.
Mi hija es un orgullo, yo a veces la tengo que frenar un poquitito. Se pone de novia, ¿sí? Se ponía de novia, lo primero que decía, mi mamá es travesti. Lo primero que decía, dijo, que te dure 24 horas el chico.
Yo la conocí en un bar y bueno, ella se me acercó y nos pusimos a charlar. Y me pareció una chica más.
¿Y vos que tuviste mucho trabajo hoy a la mañana?
No, tranqui. Pero después me di cuenta que no era una chica más. Me di cuenta, no enseguida, pero me di cuenta en corto tiempo que era el amor de mi vida.
Decir una niña trans es decir una niña con pene, y procésenlo, porque la sociedad es la que no puede imaginar una niña con pene.
Con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal.
Al aire, el pelado, cuando yo quería hacer el que me salió, yo soy muy buena cantante de ópera, muy buena para la opereta, soy un clásico entre los clásicos. La verdad que con el pelado nos encanta el tema, acá medio como que se pudrió, así estuvimos haciendo un poco a la distancia, ya como sin chocando imaginariamente a los 2 metros. Mr. Blue Sky se llama el tema y es la Electric Light Orchestra. Sociales, Radio Nacional San Luis, Radio Nacional SL. Allí también les cuento un poco lo que estuvimos, con quién estuvimos hablando, de qué se trata la notita, pero reviven todo en www.radionacional.com.ar. Ahí también vuelven a escuchar, o por ejemplo, si me equivoqué, dicen, ay, la voy a escuchar de vuelta cuando está.